Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Mumbo. En esta ocasión estamos en nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada, en la cual hemos comenzado a entrevistar a algunos médicos que han tenido diferentes experiencias en su vida profesional y personal también. Y pues trataremos a través de estas conversaciones entregarles alguna información que puede ser de valor para ustedes, que puede enseñarle de pronto a algún profesional de la medicina o del área de la salud que está comenzando, o quizá a alguno que ya lleve tiempo en el ejercicio profesional. Siempre estas conversaciones nos dejan bastantes enseñanzas, así que bienvenidos a esta conversación el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar con Mauricio Mejía. Él es médico de la Universidad de Caldas de Manizales y posteriormente se dedicó a estudiar salud ocupacional, y pues ya vamos a escuchar una gran cantidad de historias que lo hicieron a él comenzar esta especialización y cuáles fueron todos esos retos que tuvo que afrontar cuando quería de pronto hacer otras actividades. También conocer su personalidad y saber por qué quizá eligió él esta rama de la medicina. Espero que te guste mucho y que además lo disfrutes, lo aproveches. Esta es la mejor manera de escuchar esas historias. Lo puedes hacer en cualquier momento. Solamente coloca tus audífonos y ya disfrútalo. Así que bienvenidos a este podcast y déjame al final tus comentarios.
Okay. Bueno, muy buenas tardes, Mauricio. Estoy en esta tarde aquí conversando con mi colega Mauricio Mejía, quien trabaja en la ciudad de Manizales, y ahora vamos a tener oportunidad de conocer pues algunas de las actividades profesionales que él ha realizado, médico general de la Universidad de Caldas, pero posteriormente, Mauricio, te dedicaste a la medicina laboral. ¿Cómo es más o menos, someramente, después lo detallamos, el ejercicio profesional tuyo en este momento? ¿Es en qué área? Y bueno, gracias por la disposición tuya de conversar con la audiencia en el que nos va a poder escuchar de pronto en un podcast más adelante. Pues muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por tu invitación, Juan, muy amable. Sí, efectivamente, médico general de la Universidad de Caldas. Estudié luego salud ocupacional en la maestría en salud pública aquí en Manizales, en la Universidad Autónoma. Y sí, estoy dedicado a la medicina del trabajo, digamos, que tiene realmente tres áreas, que es la medicina laboral, la medicina del trabajo y la medicina ocupacional. Hoy hay como mucha confusión, todo el mundo le llama medicina laboral a eso, entonces digamos que medicina laboral. Entonces hago la parte preventiva, hago mucha prevención, trabajo en un grupo industrial, tengo tres fábricas a cargo, pues los trabajadores de tres fábricas, una metalmecánica, una fundición y una fábrica de fibrocemento, de tejas y construcción, placa plana, que conoce pues todo el mundo como Gplac o como drywall o como dryboard, pues.
Se nos cortó un poquitico el diálogo cuando estabas diciendo terminaste como médico general en la Universidad de Caldas y posteriormente, ¿qué es lo que dices?
Salud ocupacional en la Universidad Nacional. Ajá. Y salud pública en la Universidad Autónoma de Manizales.
¿Esa salud ocupacional en la Nacional de Bogotá?
El programa es de la Nacional de Bogotá, pero fue una corte que abrieron en la Universidad de Manizales. Yo estudié en Manizales, en la Universidad Nacional de Manizales. De hecho, fue un convenio con la Universidad de Caldas. Entonces, el título lo expide la Universidad Nacional, pero yo estudié con profesores de las dos universidades. Un programa de la Universidad Nacional de Bogotá, que todavía existe, pues hoy es una maestría.
Entiendo.
Las especializaciones de esa época son hoy maestrías.
Ya, y después de eso, ¿hiciste algo más que
me dijiste? Salud pública, sí, señor. Hice la maestría en salud pública en Manizales, en la Universidad Autónoma de Manizales.
Ah, eso hoy en día son especializaciones, ya no son maestrías.
Hoy en día hay las dos. Lo que te quiero decir es que las especializaciones en salud ocupacional que existían hasta el 2000, hoy todos los programas los convirtieron a maestrías. Ah. Y tiene sentido porque hoy las especializaciones son, oye, lo que yo le llamo los diplomados, 300 o 400 horas, las que más, y no presenciales. Pues yo estudié 1.200 horas y presenciales. O sea, yo estudié una verdadera especialización de esa época o lo que hoy es similar a una maestría. De hecho, yo creo que tuve menos dedicación en la maestría en salud pública de la que tuve en la especialización en los 90. Entonces, hoy esos programas, y hoy ese programa existe, Yo creo que se debe llamar seguridad y salud en el trabajo, pues con el cambio de legislación. Eso es una cosa muy simpática, pues en Colombia es el encantado, somos el país encantados en en la modificación terminológica o lo que alguna vez un abogado decía, la cosmética lingüística. Le queremos llamar de una manera bonita a todo y le cambiamos el nombre a todo. Entonces, hoy creo que esos programas se deben llamar como seguridad de salud en el trabajo.
Ya, y
Sí.
eso lo hiciste inmediatamente, terminaste el rural, ¿o cómo
No,
fue?
no, realmente no. Realmente yo cuando terminé el rural pensaba que iba a ser ginecólogo. Ese era mi perfil, mi interés y mi habilidad. Pero bueno, uno finalmente hace lo que puede y no lo que quiere. No fui capaz de dedicarme 3 años o más pues a una especialización clínica y en mi ejercicio empecé a trabajar en la Fundación Manuel Mejía. Es una institución educativa de la Federación Nacional de Cafeteros. Y yo ya empecé a hacer prevención, empecé a hacer manejo seguro de plaguicidas, empecé a hacer prevención para los trabajadores de la fundación y manejo seguro de plaguicidas como instructor a los alumnos de la fundación, que son pues caficultores o agricultores de todo el país, los envían a la fundación. Entonces allá hice un curso de instructor de manejo seguro de plaguicidas con una toxicóloga y me encantó la toxicología. Y me empecé a buscar perfiles toxicológicos. Y bueno, tampoco podía irme a estudiar al exterior con mi plata, entonces empecé a buscar becas que no conseguí y abrieron la especialización en salud ocupacional. Cuando la abren, digo, bueno, pues el 80% de la toxicología es ocupacional y yo creo que el 80% de la salud ocupacional es toxicología. Realmente debería, pero no lo es. Pero por esa razón me inscribí en el programa y bueno, sí, encontré el nicho, digamos, un nicho interesante. Como verás, mi vida académica y laboral ha sido muy del azar, pero simpático, uno termina encarretado en lo que hace. Y bueno, me encarreté y cada día me encarreto más.
De todas maneras, le encontraste el gusto, aunque lo que estabas queriendo era ginecología, pero le supiste encontrar el gusto a lo que estabas haciendo.
Sí, yo creo que además me eché muchos cuentos, que tal vez no sean tanto cuento, pero bueno, en el rural amanecí más de la mitad de las noches de turno, que eran el 70% de las noches en la sala de partos. Y me imaginaba ese ejercicio y me acordaba de mi profe Jorge Eduardo Vélez saliendo o entrando a la sala de partos entre la 1 y las 5 de la mañana cuando yo estaba de turno en el hospital. Y decía, no, 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 esto es muy complejo, pues, ¿cómo va a ser esta vida? Uno ni en un restaurante va a estar en paz cuando lo está llamando su paciente que ya está en trabajo de parto y va y está en preparto y bueno, en fin. Entonces yo empecé a echar ese cuento y como no tuve una oportunidad, digamos, social o económica de dedicarme era o mi pregrado, perdón, o mi posgrado o el pregrado de mis hermanos, pues entonces busqué otro perfil y como te digo, me encarreté. Pero así fue también el pregrado. Realmente yo tenía otro interés y surgen alternativas y me dedico al pregrado. Yo creo que la esencia de la vida es eso, es de disfrutar, encontrarle el gusto y encontrarle el encarrete a lo que uno tiene, no lograr lo que uno desea, porque lo que uno desea es relativo. Que espero poderle ayudar a los oyentes que escuchen este podcast a enfocarse un poquito mejor, pero uno muchas veces cree que las cosas son de una manera. Por ejemplo, la medicina, todos creemos que es de bata por el hospital y de verde en el quirófano. Y yo creo que esa es la minoría del tiempo de los médicos médico-quirúrgicos y la mínima, mínima minoría del tiempo de los médicos en general, incluyéndolos a todos. Porque un cirujano pasa más tiempo en el consultorio que en el quirófano. Digamos, el anestesiólogo pasa más tiempo en el quirófano. Pero un cirujano pasa mucho más tiempo viendo a sus pacientes y tratándolos y controlándolos que operándolos.
Es verdad.
Entonces nos imaginamos otra cosa. Nos imaginamos una cosa distinta a la medicina. Pero yo creo que uno le encuentra el gusto. Y a mí realmente me gustó la ciencia siempre. Y eso me encantó de la medicina. Y eso me encantó de la salud ocupacional. Y eso me encanta de lo que hago hoy, que te decía que hago un poco de prevención. Bueno, mucha prevención. Hago un poco de medicina del trabajo. Porque en las fábricas, pues, la medicina del trabajo es esa atención del trabajador con enfermedades, sean del trabajo o no sean del trabajo. De manera que el trabajo le ayude a mejorar o por lo menos no lo empeore. Ese es un área muy importante de la especialización que se ha perdido mucho. Hoy los médicos del trabajo, digamos que se meten muy poco en una buena atención del paciente con enfermedad. Y la otra parte, que es la real medicina laboral, que es la parte prestacional de la medicina del trabajo, y es, digamos, la actuación como perito, en donde se define si un trabajador tiene o no tiene una determinada secuela o un determinado derecho económico o a cargo de quién está una obligación de una indemnización, pues de un beneficio económico, hablando de trabajadores o no trabajadores, de personas con lesiones que pudieran asignársele la responsabilidad a una entidad o a un individuo. Entonces yo hago las tres cosas, en el grupo industrial hago la medicina del trabajo y la medicina preventiva y trabajo en la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde hago la parte prestacional o la parte legal o la parte como perito, donde hago la medicina laboral.
A veces cuando estamos en nuestra carrera ejerciendo esa parte, digamos, de estudiante que tenemos que cumplir, ese rol que tiene una fase de pronto un poco dura en el inicio y después cuando ya entramos a la segunda fase de la facultad empezamos a ver distintas especialidades, pues a muchos nos pasa que nos gusta desde el principio alguna u otra, pero a otros también se van enamorando de cada una de las especialidades por las que va pasando. Realmente la pasión por lo que hacemos es una parte bastante importante en nuestras vidas y además demarca bastante cuál va a ser el futuro que vamos a tener nosotros como profesionales. De modo que es muy importante siempre seguir esa pasión, el amor a lo que hacemos y saber que la perseverancia y pues los objetivos que nos fijamos en nuestras vidas realmente son los que demarcan nuestro camino.
Y me quiero devolver un poquito porque ahorita dijiste que cuando fuiste a escoger el pregrado tampoco fue como muy que ibas para allá, sino que te cambió el rumbo un poco. ¿Por qué?
Sí, Juan, yo quería ser piloto. La meta en mi vida era ser piloto. Tenía ese objetivo y era como lo único que me llamaba la atención. De hecho, cuando estaba terminando el bachillerato, un hermano mayor que estudiaba arquitectura me dijo, preséntese a la universidad. No, yo voy para la Fuerza Aérea. ¿Cuál universidad? No, hombre, ¿y si no pasa la Fuerza Aérea? ¿Y si no lo reciben? ¿Y si no sé qué? Y mirándolo en retrospectiva, uno pues como un muchacho pues en el colegio que no tiene ni idea, yo creo que yo no hubiera podido estudiar en la Fuerza Aérea. Eso tampoco es barato. No hubiera podido ser piloto privado, pero muy difícil que yo hubiera conseguido quien me ayudara para estudiar en la Fuerza Aérea, que es muy costoso. Entonces yo me lo tenía entre ceja y ceja, pero mi hermano me convenció, me dijo, hombre, preséntese por si acaso. Y yo, bueno, pues por si acaso, ¿qué hay? No, habían pasado las inscripciones en la Universidad Nacional, yo me sentía más ingeniero que médico, y hoy me siento un médico ingeniero, y es como lo digo en las empresas, y me frustra cuando yo tengo que hablar con un ingeniero y me toca enseñarle un teorema de Bernoulli, hablarle de Venturis, porque no entienden de eso. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es el médico el que le tiene que explicar por qué esa chimenea que le puso a esta máquina no funciona? No. Qué dolor, pero es la realidad. Entonces, yo quería ser piloto, pero cuando me fui a presentar, dijeron, en la Universidad de Caldas. Y entonces, ¿qué hay en la Universidad de Caldas? Como pues te puedes dar cuenta, yo no tenía recursos económicos y o era universidad pública o no había posibilidad de estudio. Entonces, en la Universidad de Caldas hay esto y esto. Y yo decía, no, hombre, pues de eso, como lo menos, así como lo que de pronto, si acaso, será medicina. Y bueno, tuve buena suerte, saqué un buen puntaje en el ICFES y me presenté y pasé. Y ese es la historia por descarte, sí señor, por descarte.
O sea, nunca hubo en la familia un médico que te inspiró, nunca hubo, ¿no? Y entraste a ver qué pasaba, porque tampoco tenías certeza pues de nada.
No tenía ni idea lo que era ser médico. De hecho, yo no acudía al médico. Yo creo que yo en mi vida habría ido al médico dos veces. Ni siquiera tenía una imagen mental de lo que es el ejercicio de la medicina. De pronto la televisión. Entonces, no, como que de eso nada me llamaba la atención. De hecho, no. Y de hecho, sí, mirando las alternativas que ofrecían las universidades, yo decía, hombre, suena a geología. Lo iban a abrir en la Universidad de Caldas, pero eso no estaba definido. Y realmente lo abrieron al año de que yo me presenté a la universidad. Creo que empezamos juntos porque yo tuve un intervalo ahí que estuve en el ejército, yo pasé a la universidad, aplacé mi cupo y volví del ejército y entré a la universidad y creo que entré con los primeros estudiantes, creo que nosotros entramos con los primeros alumnos de geología. ¿Seguro? Que además se retrasaron.
Sí, mucho. Y yo te pregunto una cosa, y cuando empezaste a estudiar medicina, pues el estudio fue realmente los primeros semestres muy duros. ¿Cómo lo afrontaste en ese momento? O sea, una vez que dijiste, voy a estudiar medicina, pues lo que sea que venga, ¿o cómo fue? ¿O le cogiste amor inmediatamente? ¿O te costó? Sí. ¿O cómo fue?
Realmente me costó, no la parte médica, eso no me costó, eso me encantó. A mí me iba enamorando, todo lo que yo iba conociendo la medicina me enamoraba ese conocimiento científico, me enamoraba ese conocimiento del funcionamiento humano, de la biología. Yo te decía que yo soy más científico que otra cosa y me sentía más ingeniero. Yo creo que yo hubiera sido buen astrofísico o ingeniero aeroespacial o alguna vaina de esas. Yo creo que físico teórico no tanto, pero de pronto eso tal vez hubiera encajado. Si yo hubiera tenido, digamos, orientación, puede que eso me hubiera llamado la atención. No te sé decir porque pues, uno no sabe porque no conoce. Pero
coge otro rumbo, claro.
Claro, uno coge el rumbo que le marca. Bueno, pero me preguntabas qué pasó allí y yo te cuento. Yo cuando arranqué me encarreté con el conocimiento, pero claro que yo sufría. Yo estudié simultáneamente, estudiábamos al mismo tiempo compañero de habitación, mi hermano, que estudiaba ingeniería civil. Y los primeros semestres, los primeros dos o tres semestres, no, bueno, los primeros dos o tres semestres, de vez en cuando nos burlábamos el uno del otro. Entonces, el que se quedaba estudiando. Yo nunca trasnoché, pero yo estudiaba dedicado todos los días. Yo llegaba a la universidad, comía y me sentaba a estudiar todos los días. Y yo paraba entre 10:30 y 11, cuando estaba cansado. Cuando yo tenía que releer un párrafo por segunda o tercera vez, yo cerraba el libro. Yo decía, hasta aquí llegué, ya no me concentro más, voy a perder el tiempo. Cerraba el libro y me acostaba a dormir. Y a veces mi hermano se quedaba trabajando y yo me burlaba de él. Pero yo creo que por ahí a mitad de primer semestre o final del primer semestre, mi hermano se burlaba de mí, ya me enojaba y le decía, ya no me diga más que usted no estudia, usted es un vago. Mi hermano vago tuvo grado de honor en la universidad. Todos los semestres sacó matrícula de honor. Sí. Y mi hermano vago estudiaba, ¿qué será? ¿La mitad de lo que estudiaba yo, tal vez? Porque además ellos estudiaban 30 horas a la semana en la universidad, cuanto más. Podían escribir hasta 29 o hasta 31 horas, sino antes escribían 28 horas semanales. Nosotros estudiábamos 49. Nosotros estudiábamos un poquito más de lo que estudian estos muchachos de hoy. 49 horas a la semana. Y eso en un sistema de, bueno, después, los primeros semestres no tanto, más adelante, de semipresencial, donde a uno le decían que era lo que tenía que estudiar, yo tenía que irlo a estudiar después de esas 49. Entonces sí, efectivamente la dedicación fue intensa, pero a mí eso no me dolió. A mí me dio muy duro la primera parte porque yo no tenía método de estudio. Yo dije, vine completamente bloqueado del ejército. Yo no aprendía. Los exámenes, todos ustedes les iba súper bien. Primer examen de inglés, todo el mundo entre 4 y 5 y yo saqué 1.9. Ah, no, yo saqué 2.8. Primer examen de anatomía, lo perdimos la mitad, pues yo saqué 1.9. Y todo el mundo lo sacó entre 2, 5 y 3. Yo, no. Yo, ahí me echaron de esta universidad, yo soy un bruto, yo no aprendo. Pero no, eso duró 3 meses. A los 3 meses despegué y ya. Y habilité biología, eso sí. Pensé que me iba a tocar repetir, pero pasé de biología habilitándola y ya. Nunca más volví a tener dificultades, pero mucha dificultad cometo.
¿Qué historia de persistencia nos ha dado Mauricio en este momento? Definitivamente, saber uno cuáles son sus objetivos y saber qué es lo que está haciendo en la vida y cuál es esa misión que nosotros mismos nos vamos marcando, pues realmente es lo que nos mueve a superarnos a sí mismos, que nos permite volvernos realmente competidores de nosotros mismos y siempre tratar de esforzarnos para ser mejores. Es muy importante saber que en cualquier situación, en cualquier condición económica o social que nos encontremos, pues depende más es de nuestra actitud todo aquello que nosotros vamos a lograr en nuestra vida, puesto que si nos agobiamos de pronto y nos quedamos dándole vueltas a toda nuestra situación negativa y todos los aspectos que no nos favorecen, pues no logramos realmente seguir evolucionando y seguir nuestro camino hacia adelante. Entonces, Mauricio hoy nos ha enseñado realmente que la persistencia es una de las mayores virtudes que debemos tener. Continuemos escuchando.
Y durante la carrera, pues fuiste viendo, de pronto, ¿ya pensabas en especialización o fue cuando terminaste que dijiste, bueno, vamos a ver qué hago, como estabas viviendo en el rural, o de pronto en la carrera te gustaba?
Bueno, yo me sentí ginecólogo desde que vi ginecología. Ah, a mí todo me gustaba.
Sí.
No, de hecho, hace pues 10 años estuve trabajando en una clínica como auditor, pues no, yo me iba a Estados Unidos y volví a Estados Unidos y lo que resultó fue auditor en una clínica y ayudando, además hice ayudantes quirúrgicas, ayudándole a un profe a hacer una cesárea, me decía, ¿qué le pasó? Usted me iba a hacer pues el ginecólogo de su promoción. Yo tenía perfil para mí y para mis profesores. Tenía la habilidad, tenía la destreza, tenía el interés. Yo creo que desde noveno semestre que vi ginecología ya dije, esto es para mí. Me encantaba lo médico-quirúrgico, me encantaba la parte médica, me encantaba la obstetricia, aunque me gustaba más la parte, lo que más me gustaba la endocrino-ginecológica. Pero, pues sí, es que no es que siempre. Todo me gustó, como te digo, me gustó la pediatría, me gustó la cirugía, la medicina interna no tanto, yo creo que los profes no ayudaban mucho.
Me gustó. Le fuiste cogiendo amor a la carrera que escogiste por azar, te fuiste cogiendo amor, pero igual, pues eso, le cogiste dedicación y creo que terminamos de principio a fin sin perder un semestre, ¿no, Mauricio?
Es correcto, sí, señor.
Imagínate que eso no lo cuenta todo el mundo, porque pues muchos perdían, había veces que al principio habilitaban y perdían, entonces eso pues no se cuenta fácil, incluso gente que podía querer mucho su carrera y les daba mucha dificultad, eso no es fácil, ¿no?
Yo creo que el hecho de, bueno, ahí hay un tema importante y es que como yo era pobre, yo tenía que superarme y tenía que salir adelante, y eso no se hace rumbeando, además no tenía con qué rumbear, eso se hace estudiando. Pues para mí lo natural era estudiar, y estudiaba, y ahí me tenía que ir bien. No me tenía que ir perfecto, yo no competía. De hecho, me molestaba cuando otros competían, no sé si recuerdas cuáles, habían dos o tres allí que eran pendientes de la nota del otro. Yo no, yo miraba la mía y ya, tranquilo con eso. No tenía que ganarle a nadie. Me fastidiaba cuando otro decía, ¡ah, le gané, saqué más que usted! Yo, me molestaba, era incómodo, pero es mucho, de esa manera, con esa actitud. Yo no, yo me tenía que superar a mí mismo. Y creo, oye, que Mauricio, hoy es exactamente lo que me guía. Dime.
Y con esa afición que yo no sé en qué momento, o si fue de toda la vida el tema de volar, porque yo sé que tu hobby fue el parapente y volar y quisiste estudiar eso. ¿Ese hobby cuándo lo adquiriste?
Yo creo que por ahí de los 12 años, no sé. Allí sí tuve un inductor. Yo tengo un primo piloto que era... Bueno, que estudió en la Fuerza Aérea, que cuando era joven tenía un primo como 3 años o 4 mayor que yo, no estoy muy seguro. 4. Que es piloto, fue piloto de la Fuerza Aérea, pero en esa época tenía sus aeromodelos. Y yo lo visitaba, es de Cali, pues vivió en Cali su infancia, su juventud. Lo visitaba y él llevaba sus aeromodelos a su colegio y los volaba y yo lo veía volar, los aeromodelos de control de línea. Tuve otro más lejano, que era aeromodelista de control remoto, y curiosamente es cirujano plástico. No sé si conoces a Carlos Antonio Mejía.
Claro, si está Carlos Antonio conmigo, es primo mío. ¿Cómo así?
Bueno, muy bien, sí, Carlos Antonio es compañero mío. Es primo mío.
Mi R mayor en Brasil, claro.
Sí, correcto, sí, señor. Entonces, Carlos Antonio era muy lejano, entonces yo no conversaba. Me indujo a la medicina ni me indujo al aeromodelismo, pero el otro primo, Oscar, sí. Y con Oscar, entonces, volé avionetas y me las soltaba, teniendo, digamos, de tu 16, 18 años. Volé en planeador, digamos, teniendo 20 años. Entonces, yo lo escuchaba y yo quería eso, yo quería hacer eso. Bueno, y tal vez él, yo no sé, pues yo creo que eres muy exitoso porque es un piloto exitoso económicamente, profesionalmente, fue instructor en Avianca muchos años, se salió de la Fuerza Aérea y siguió siendo instructor de la Fuerza Aérea, y hoy trabaja en Qatar y es instructor de Qatar Airlines. Entonces, y tiene un hijo graduado piloto que trabaja en Qatar, hoy están pues haciendo mucha fuerza, porque aunque él está trabajando mucho, su hijo en el 2020 voló creo que 3 o 4 veces, un copiloto por recién graduado, pero... pues habrá hecho 3 o 4 vuelos, o sea, efectivamente tienen mucha incertidumbre. Pero sin contar pandemia, supremamente exitoso económicamente, laboralmente y profesionalmente.
Pero entonces, pero bueno, tú tenías tenías ese deseo y te gustaba muchísimo hacerlo y lo seguiste haciendo. Sí. Pero en la carrera yo no me acuerdo que lo hacías. Sí, no sé.
Te voy a contar algo. ¿Recuerdas que Jaime Márquez nos pedía casos clínicos médicos o no médicos?
Claro.
Yo a él, al caso clínico, a revisión de tema de Jaime Márquez, le presenté aerodinámica. Y me puso 4. Y me dijo, le pongo 4 porque le faltaron las fórmulas. Y el profe, dígame, ¿para cuándo se las traigo? Que era muy difícil pasarle un caso, una revisión de tema que no fuera médica a él. De hecho, por eso la recibía.
Claro, sí, porque claro. Él era muy erudito, sabía de muchas cosas,
sí,
¿no?
sabía de muchas cosas. Entonces, le hablaban de orquídeas y rajaba al muchacho. Sí,
seguiste
sí.
Con esa afición de volar hasta todavía, ¿no? O sea, más o menos.
Sí, sí. Yo sublimé esa necesidad de volar con el parapente y la verdad lo disfruté plenamente. El vuelo libre es una cosa mágica. Y si tuviera plata, tendría un planeador, no hay duda. Un motoplaneador tendría, no hay duda.
Mira, pero
no tengo plata y el parapente es lo único que me permite volar con los recursos que tengo, que también, pues tampoco son tan poquitos, pero tampoco es barato. Ya el parapente implica un nivel de riesgo distinto y ya tengo un hijo pequeño, yo no tuve pues en la juventud, tengo un hijo pequeño, entonces ya creo que me cuido un poquito más. De pronto, cuando el muchacho sea adolescente, volvería a volar. Por ahora, eso está quieto. Ya no me hace tanta falta, ya lo hice.
Bueno,
Mauricio, competí y gané, mejor dicho. Con eso te cuento todo.
Ah, pero qué maravilla. ¿Cómo así? Cuéntame, a ver, cuéntame eso.
En la época en que empecé a volar bien, me empecé a ver muy bien. Yo creo que ese es un tema que es importante en cualquier disciplina, no importa profesional o no, y es estudiar. Yo estudiaba. Muchos de mis compañeros eran empíricos, pero los más pilos eran estudiosos. Yo también era estudioso, eso me ayudó a despegar. Me empezó a ver muy bien. Entonces empecé a hacer vuelos buenos y a competir y empecé a ganar puestos, a ganar cositas, pues. Y empezó a ir muy, muy bien. Me dejó de ir muy bien porque para estar al top y hoy como están las cosas hay que cambiar de parapente cada año y hay que ir a todo. Y yo ni plata ni tiempo cuesta para
mucho,
hacer eso.
Cuesta mucho, sí, es muy costoso.
Correcto.
Y eso no lo patrocina nadie. Pues, ¿quién lo va a patrocinar en el paseo?
No, no. Ah, sí, sí. No, ya verás que sí, pero no ¿sí? en Colombia. Sí, pero no en Colombia. O sea, en Colombia estuvo volando un súper duro mundial, que es un muchacho de Armenia, pero vive en Londres y es patrocinado por la liga inglesa. Y le va súper bien, ese muchacho es excelente. De hecho, yo le vendí mi segundo parapente a él. Un sardino, pues, que estaba aprendiendo ya. Con ese parapente él flotaba porque le quedaba un poquito grande. Volaba mucho. Y ahí despegó. Pero allá, aquí no. Aquí es costoso para nosotros.
Cuando tenemos aptitudes y actitudes diferentes, nosotros debemos que tratar siempre de cultivarlas, de mantenerlas. Las habilidades que nosotros tenemos a veces desde niños o en nuestra adolescencia y los aprendizajes que adquirimos también de manera paralela a nuestros estudios profesionales son sumamente importantes y nunca debemos abandonarlos. Estos nos forman como personas y además nos generan también un crecimiento de carácter. Es muy importante porque a veces no sabemos dónde vamos a tener que utilizar esas habilidades de repente para asociarlas con nuestra profesión y con el ejercicio de nuestra carrera. Los médicos a veces nos dedicamos demasiado o del todo de repente a nuestra profesión, pero también cultivar otras aficiones es importante.
Mauricio, yo percibo, dentro de todo lo que me has contado y por lo que te conozco, pues siempre has sido una persona muy estudiosa y ese siempre te gusta como saber el porqué de todo, no tragar entero en nada. ¿Y eso viene de algún tema educativo de tu familia, de tu núcleo familiar, tu papá o tu mamá? ¿Te inculcaron mucho eso o fue algo natural? ¿O como me dices, sabías que estudiando era que salías adelante, entonces era la opción?
Yo realmente tengo ese interés y es una forma de ver el mundo. Y siempre me lo he preguntado, ¿por qué? Yo creo que en mi casa tuvo que haber un inductor hacia ese estilo de pensamiento, esa forma de pensamiento, que tuvo que ser mi madre, pero tuvo que ser de una manera indirecta, porque no fue evidente. Y allí lo concluyo por dos razones. Cuando mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Mis hermanos menores no tienen ese mismo perfil. En cambio, los mayores sí. Entonces, el mayor, bueno, tenía muchos problemas pues, personales, personalidad de adaptación y terminó falleciendo muy joven, pero era absolutamente brillante. El hermano que hoy vive, mayor mío, yo tuve dos hermanos mayores, como te digo, fue grado de honor en la universidad. Él era súper malo en el colegio hasta que mi mamá murió. Y el cuarto de bachillerato, quinto y sexto de bachillerato tuvo matrícula de honor en el colegio. La universidad tuvo matrícula de honor todos sus años, todos sus semestres. Y se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos de 5 años, que lo hizo en 3 y medio. Y él dice, no, ¿cuál es 3 y medio? Yo estudié 6 meses inglés, estudié un doctorado de 5 en 3. Entonces, sí, tiene un estilo de actitud muy diferente al mío. Yo soy mucho más relajado y mucho más buena vida, el mucho más dedicado, pero ese pensamiento o esa actitud de encontrarle la razón y de hacer las cosas bien, sí, sí puede ser de familia. Definitivamente no de mi padre, pero muy probablemente de mi madre, pero yo diría que era una forma de ella educar cuando hacíamos preguntas y de cómo hacíamos las cosas. Yo me imagino que ella nos devolvía las preguntas y nos daba explicaciones al final. Es lo que yo supongo, no tengo un recuerdo claro de eso, pero no le encuentro otra explicación. Y para que mis hermanos menores sean normales, normales, su estilo de pensamiento es normal, juiciosos, dedicados, todas las personas pobres que salimos adelante con mucho esfuerzo y nos va bien. Pero no, no, eso que teníamos los tres mayores no lo tienen los menores. Entonces allí queda un vacío y una duda. Yo no creo que eso sea genético, pero sí creo que es un estilo, una técnica que tal vez mi mamá nos indujo. Pero como te digo, no sé, no sé.
Sí, no se sabe. A veces realmente el resultado de la personalidad de cada uno pues entran en juego factores genéticos más los factores también familiares y los momentos de la vida por los que pasamos. Finalmente queda uno como que es la conclusión de todo eso, pero no sabe qué es lo que lo determina así claramente.
No hay claridad, correcto. En mi casa no había académicos.
Imagínate.
Bachillerato. Mi mamá hubiera sido profesional, pero en esa época no estudiaban pues las mujeres en la universidad.
Ah, perfecto. Oye, y volviendo, pasando un poco al tema de la vida universitaria, digamos que mirándolo retrospectivamente, como qué recuerdos así tienes como de la universidad que tú puedas destacar, digamos, que fue muy arduo, que fue muy bueno, que te gustó, que te disgustó, digamos, las partes cuando uno pasa por las áreas clínicas, las quirúrgicas, y cómo fue, pues tuviste un shock con eso, o fue todo relajado, todo bueno.
Como te decía ahora, para mí fue todo encantador. Me encantaba conocer, saber, me encantó tener dominio, tener poder. Esa sensación que tenemos los médicos de que entendemos lo que pasa, lo intervenimos y obtenemos un resultado. Ese es el reto de cualquier profesional, pero para el médico es una cuestión inmediata. Uno identifica el problema, corrige el problema y llámese una hora o una semana o un mes, equilibró el asunto y llegó a donde quería que iba a llegar. Donde quería llegar. Eso para mí fue absolutamente fantástico. Todo el tiempo. Muy duro, muy, digámoslo, tenebroso, porque en nuestra época los profesores eran bastante exigentes y un poquito intransigentes. Y eso me golpeaba, me chocaba muy duro. Me dio muy duro en el ejército, muy duro que hicieran eso. Y muy duro en la universidad. Como un poquito de despersonalización o de humillación. Eso para mí fue muy difícil, y en la universidad, que no fueron muchos, pero los pocos que lo hicieron, marcaron. Sin embargo, era tanto lo bueno, y tan buenos los buenos, y tan, tan especiales los profesores, que eran especiales, que además eran muchos, que mitigaron ese sufrimiento de los que no, de los que eran, digámosle, salvajes, entre comillas.
Qué buenos recuerdos de nuestros maestros, recuerdos de los profesores, ¿no? Tenemos a veces algunos profesores que marcaron nuestra carrera por situaciones negativas, pero esos dejémoslos a un lado. Tratemos de enfocarnos en las cosas positivas. Profesores que realmente nos dieron lecciones y que nos enseñaron y nos formaron. A veces quizá podemos haber tenido algunos profesores que fueron duros con nosotros y que nos plantearon ciertas dificultades, pero que también los recordamos después con cariño y sabemos que lo que ellos querían era enseñarnos, formarnos y hacer de nosotros mejores médicos. O al menos siempre será mejor recordar todo aquello que nos brindó y nos ofreció aspectos positivos que hoy recordamos que centrarnos en los aspectos negativos.
Sí, pero nos querían domar.
Sí.
Yo creo que es que el tema que tú estabas diciendo, el tema del poder y la autoridad, cuando uno pues tiene, digamos, ese conocimiento, a veces se sube un poquito y a veces se pierde un poco o bastante la humildad y no se valora de pronto o en esa época, pues por lo menos no se valoraba tanto a la persona en el estudiante, sino que ellos eran, mientras más exija, mejor.
Sí, yo creo que era un estilo como similar al ejército, de yo lo frustro y lo humillo, que si sale adelante lo voy a hacer mejor, lo voy a volver recio. No estoy seguro porque pues cada quien lo verá de una forma distinta, porque tuvimos unos supremamente estrictos, pero supremamente rectos y equilibrados, que de hecho sé que muchos de mis compañeros y muchos de sus alumnos no lo quieren, pero algunos pues no los quieren. Algunos de ellos yo admiré profundamente, aunque eran supremamente jodidos y no me fue bien, pues tampoco, hablando, digamos, de un Samuel Villegas, lo quedé queriendo muchísimo, a pesar de que no me fue del todo bien, pero no me iba mal con él. Otros, por el contrario, no hacían sino dar bien, con cariño. Por ejemplo, alguien me decía, es que el papá de Juan Esteban no fue profesor. Y yo lo sentía como que sí, porque lo poquito que le preguntaba me lo enseñaba con amor, con dedicación, con claridad. Y así hubo muchos, incluso profesores nuestros, como compañero de tu papá, el doctor Pardo. Que sí, absolutamente amor y absolutamente dedicación y absolutamente aprendizaje. Y otros, estudiar ginecobstetricia para mí fue una maravilla, eso era un cielo. Todos eran queridos, no había nadie bravo.
Nadie,
ni siquiera los ginecólogos, perdón, ni siquiera los residentes, dos residentes fastidiosos. El resto, todo era amor en esa área.
Eso dice mucho como de la personalidad de las especialidades, ¿o qué?
No, porque es variable, porque hoy encuentras internistas mucho más queridos que los que nos tocaron a nosotros. Pero y eso hablando de internistas buenos, o sea, nosotros tuvimos un Fernando Páez, que además era muy jodido, que hacía preguntas muy... Pero por Dios, era el respeto. Es que, señor, no faltaba el respeto a nadie. Era un respeto absoluto. Otros que gritaban, que se enfurecían, que faltaban al respeto. Así fueran dioses, pues, no importa. Por muy brillantes que fueran, por muy buenos atendiendo a su paciente que fueran, no tenían respeto. Eso a mí me daba duro. Esa parte me dio muy duro.
¿Algún recuerdo así que como ejemplo de alguno que hubieras tenido y que tú dices, esto me quedó grabado y es una cosa que yo siempre hago con mis pacientes o en mi ejercicio profesional, porque uno siempre queda como con algunos ahí que siempre están ahí al lado del oído como diciéndole a uno como, eso se hace así.
Sí. Tulio Marulanda. Marulanda lo cogía a uno, lo cogía del hombro y le decía, mira, lo que hiciste fue, lo haces así. ¿Qué te pasó? Mira, lo que pasó fue esto, lo haces así. Sí, esa orientación, que además era la orientación del médico general, no era técnica, era humana. Era de forma de hacer, de forma de enfocar las cosas. Absolutamente. Para mí ese señor fue el gran maestro.
Ahora que me dices eso, yo creo que una de las cosas características de él era que, de verdad, le ponía uno la mano en el hombro. O sea, sí, él le iba a hablar a uno y lo cogía. Esa sensación es como, ¿qué quieres? Aquí estoy, ¿no? Es importantísimo, ¿no?
Sí. O sea, eres mi hijo, eres mi pupilo y yo estoy aquí para ti. Sí. Total. Así es.
Qué buen recuerdo. Mauricio, y bueno, y hablando ya de esa parte, después la posuniversitaria, que ya hablamos un poquito de la parte laboral, pero quiero que volvamos otra vez a ella. Entonces, hiciste tu posgrado. Comenzaste a trabajar primero como auditor, según entendí, ¿fue lo primero que hiciste?
No, yo primero fui médico laboral. Yo lo primero que hice como especialista, realmente lo primero que hice en medicina preventiva fue en la fundación, siendo médico general, como docente, como instructor de manejo seguro de plaguicidas y como prevencionista para los trabajadores de la fundación. Allí fue donde me enfoqué y de allí empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar la especialización trabajando en la fundación.
Ah, ya.
Inmediatamente termino, yo terminé en junio, me certifican la tesis aprobada en septiembre, pero todavía no me he graduado, seguramente, yo supongo, nunca dijeron, pero supongo que estuvimos esperando que todos los compañeros terminaran su tesis. Yo me gradué en abril del año siguiente, pero en enero me contraté como médico laboral de planta de una ARL, de la ARL Colmena. Me contraté con la certificación de la universidad de requisitos cumplidos, todavía no tenía el grado. Es una cosa curiosa, yo trabajaba como médico general del Seguro Social por contrato, donde pues recibía honorarios y tenía que descontar la seguridad social y no tenía ni vacaciones, ni primas, ni prestaciones. En Colmena iba a tener todo y yo recibía mensualmente menos y no me alcanzaba la plata. Puede que no. En el año recibiera más, pero recibía menos mensual, a mí no me alcanzaba la plata. Eso fue duro, eso me marcó profundamente. Yo no salía de médico general a trabajar disque como especialista a ganar menos. Y además, vea qué humillaciones, por Dios, porque entonces mi jefe era una enfermera que se creía de médica y, por Dios, sin respeto. Eso es muy común. Entonces fue muy difícil, logré aguantar allí como 9 meses. A los 9 meses me la montó la señora y le dije, ¿sabe qué? Chao. No, aquí no tengo nada para darle ni usted nada para recibirme. Tenga mi carta. Y ya, me fui. Me fui,
bueno, pero estuve una decisión muy, muy acertada, me imagino yo, porque pues es que si no estás conforme en el lugar, lo que estás haciendo, mejor no estar ahí.
No, yo eso sí siempre lo he tenido. Yo no me quedo en un sitio donde no estoy creciendo, donde no estoy aportando, donde no están obteniendo nada positivo de mí. Eso está claro.
Y ahí entonces, después de ahí, entonces ya te encontraste otro trabajo.
Sí, no, estuve haciendo cositas, que examencitos médicos por allí, un contrato con la ARL, el Seguro Social, para la CHEC. Ahí trabajé en la CHEC un tiempo. Muy difícil económicamente porque esos contratos eran, tenga una platica, termine y le pagaré otra platica, güey. Cuando recibo el final del contrato, eso sí era un verdadero contrato prestando servicios, mejor dicho. Cuando recibo el pago final, yo ya tenía otro trabajo y eso, digamos que fue un ahorro obligado. Empecé a trabajar como médico laboral de la ARL del Seguro Social. Allá, ese fue mi escuela grande. Allá trabajé 5 años como médico laboral en la ARL del Seguro Social.
Ahí fue que comenzaste a practicar todo lo que has aprendido.
Digamos que allí fue donde aprendí. Porque este tipo de posgrados son como los posgrados de las demás carreras, en donde uno estudia bases, muchas bases. De hecho, digamos, lo que yo estudié tenía un nivel de 8 meses de profundización en medicina del trabajo, lo que no tiene ningún posgrado de estos de hoy. Pero solo bases. Uno tiene que salir a estudiar, parecido a la mayoría de los demás posgrados, en el sentido de que le dan las bases a los profesores, pero antes del grado le prueban que las haya aprendido. Aquí no. Aquí con que uno pase el examen basta y se gradúa a estudiar. Entonces, digamos que en el Seguro Social fue donde realmente me dediqué a aprender. Allí fue donde estudié legislación como un diablo y estudié enfermedades. Y mentiras, que donde más he aprendido es en la Junta. Calificando en la Junta, que he visto todo tipo de cosas, que en la ARL no evaluaba sino lo que tuviera que ver con el trabajo. En cambio, en la Junta veo enfermedades comunes de todo tipo.
Realmente, el entusiasmo y el corazón que se le ponga a todo lo que hacemos en nuestra vida finalmente nos lleva a una conclusión, y es que todo va a salir bien. Que si nosotros nos apasionamos, queremos lo que hacemos, amamos lo que hacemos y cada vez lo valoramos, y fuera de eso, eso nos brinda nuestro sustento y se basa en las habilidades, actitudes y aptitudes que tenemos, pues ciertamente que eso nos va a traer felicidad como una consecuencia natural. Por lo tanto, dejen que su carrera profesional vaya fluyendo y entréguense a lo que realmente es la esencia de su carrera. Con seguridad que si lo hacen así, pues el retorno va a ser de gran felicidad y satisfacción. No todo se devuelve en dinero solamente, sino que hay grandes satisfacciones también personales en la vida, y esas son las que nos llenan a las personas que tenemos pasión y vocación por lo que hacemos.
Ya, y hoy mira, todo el tiempo me la paso estudiando, mejor dicho.
Siempre te toca estar actualizándote porque hay mucho tema legislativo y eso es permanente, que están cambios, en modificaciones.
Y clínico. Yo tuve que comprar un libro de medicina interna recientemente porque necesito estar leyendo. Porque a mí me llega un síndrome de Marfan, me lo tengo que repasar otra vez. O me llega cualquier enfermedad autoinmune nueva o cualquier variante de una enfermedad autoinmune, la tengo que masear otra vez. Porque yo no puedo calificar a un trabajador sin saber qué es lo que estoy calificando. No me puedo inventar las enfermedades. ¿Y eso? Por ejemplo, tuvimos una compañera con una mielitis transversa. Tuve que masearme la mielitis transversa o... se me olvidó el nombre de ese síndrome. Bueno, nunca he sido bueno con los epónimos. Con su síndrome, pues me la tengo que masear, no hay duda.
Claro. No se para. Por eso es que, pues realmente sí, cuando uno termina la especialización sale con una cantidad de conocimientos, pero realmente en la práctica es que uno se va haciendo.
Sí, señor.
Es la práctica la que lo hace a uno y los años lo que lo van haciendo.
Siempre que estudie, ¿no?
Ah, no, pero claro, y hay que tener, pues digamos que un poquito, yo siempre le digo a los que están recién egresados de especializaciones que hay que tener un poquito de humildad, porque uno cree que sabe mucho en ese momento, pero realmente le falta mucho por aprender todavía.
Y así es, le falta todo por aprender. Solo con y más con los programas de hoy, ¿no?
Más todavía, porque hoy en día creo que las intensidades horarias han disminuido cantidades, los turnos parece que han disminuido muchísimo. en aras de mantener un tema dizque de justicia a los estudiantes, como que se les ha disminuido una cantidad de carga horaria, por lo tanto, de aprendizaje. Que, sí.
O sea, hoy trabajan por créditos. Hoy trabajan debería ser en el papel. Vamos a estudiar tantos créditos y son tantas horas esenciales y tantas horas.
Sí, es increíble. Entonces, ese tema de la parte laboral, que realmente cuando termina uno las especializaciones, se sigue formando uno siempre, ¿no? Tiene que estar siempre
todo el tiempo
estudiando, sea la especialidad que sea. Por eso sí, realmente la medicina, como se dice, hay que estudiar toda la vida. Y uno sigue en congresos, en cursos y en actualizaciones permanentemente. Así pero es. Para eso, realmente, a mí lo que, bueno, no me sorprende porque eres una persona apasionada y te apasionó la medicina, pero, no sé, a veces las personas cuando van así como que las cosas les van pasando, pues de pronto no son tan entregados, pero te veo y me gusta mucho ver pues la entrega que siempre le pusiste o le has puesto a tu trabajo, es muy importante.
Yo creo que esa es la esencia de del desarrollo laboral y la esencia del gozar la vida. Si uno le pone pasión y le pone entrega a lo que haga, le tiene que salir bien. Y allí hablemos de una relación matrimonial, de una paternidad, de un deporte, de una, obviamente, una actividad laboral o una actividad académica, de escribir un artículo, de lo que tú quieras. Si uno le pone pasión y le pone entrega, le tiene que salir bien. Probablemente no le salga como quiera, pero le sale mucho mejor de lo que le saldría si no lo hace.
Bueno, pues esa yo creo que es una de las mayores lecciones que hoy podemos dejar de esta conversación. Está maravillosa y realmente hemos abordado como todos los temas que teníamos preparados. Yo quería saber si, a ver, este podcast lo estamos haciendo, lo he pensado, digamos, dirigiéndoselo de pronto a muchas personas que quieren estudiar medicina o que ya estudiaron medicina o que están por ahí de pronto pensando o que de pronto ya llevan rato y bueno. Yo creo que alguna de las cosas de los mensajes que les estamos enviando les puede llegar y les puede servir. Pensándolo mucho también, Mauricio, como que fuera que tuviéramos un hijo al que tú lo tienes, al que le estuvieras diciendo cómo hacer las cosas o de pronto dándole un consejo, de pronto tú a un estudiante o alguien que va a estudiar medicina o que está estudiando medicina, y está pensando pues en su futuro, que digamos un consejo que le pudieras dar así como si fuera tu hijo, ¿qué le dirías?
Sí, de hecho, eso que te dije ahorita lo tenía más o menos pensado justamente pensando en eso. Yo creo que el mejor consejo para una persona interesada en medicina o no es lo que vaya a hacer, olvide que no tiene ni idea de lo que se trata. Hágalo con el corazón, que cuando se dedique a eso, usted lo va a disfrutar. Si lo hace con el corazón es con el entusiasmo, con el deseo y con la pasión. Si lo hace de esa manera, no importa qué haga, medicina, ingeniería, psicología, derecho, lo que quiera, le tiene, con toda seguridad, le tiene que salir bien. ¿Qué es que no le salió bien? Tranquilo, que eso es con el tiempo. Le saldrá mejor, no se preocupe. Si lo hace con entusiasmo y con dedicación, con pasión, le va a salir bien. Y que se olvide que no hay forma de saber lo que es ejercer, ni como piloto, ni como jardinero, ni como nada, si no es ejerciéndolo. No se sabe. Además, porque hay muchas formas de ejercer cada profesión, especialmente la medicina. La medicina es casi tan variada como la psicología, que me sorprende profundamente. Hay como 5 o 6 ramas de la psicología en donde cada uno de ellos no entiende, pero nada de la otra rama. Una cosa rarísima. Que a mí para la medicina no me cuadra, pero eso es como comparar la cirugía plástica con la endocrinología. Radicalmente distintas, pero el cirujano plástico entiende endocrinología y el endocrinólogo entiende cirugía plástica. El psicólogo organizacional no tiene ni idea del psicoanálisis y el psicólogo social no tiene pero ni idea de la psicología educativa, digamos. Una cosa rarísima. Las teorías son como opuestas. Yo no lo comprendo.
Así es. Bueno, Mauricio, pues quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo pienso que habrá muchas personas que les va a ser de gran utilidad y quiero darte pues las gracias en nombre de los que te escuchen o de los que no se escuchen, pues haber compartido tus experiencias. Esperemos que sean de utilidad.
Hombre, Juan, muchísimas gracias a ti. Es un placer y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, que estés muy bien, pues. Una feliz tarde.
Hemos llegado así al final de este nuestro segundo podcast en el que hemos entrevistado a nuestro colega y amigo Mauricio Mejía. Quiero dar las gracias a él por haber aceptado esta invitación y también quiero darle gracias a todas las personas que hoy están escuchando este podcast y han llegado hasta acá. Quiero contarles que este podcast lo he creado al igual que esta comunidad Mombo para tratar de ayudar a nuestros colegas a que de pronto que están comenzando la carrera o que quizás llevan unos años más, pues tengan una fuente de inspiración o de pronto que vean en ellos todos nuestros invitados pues algún ejemplo que podría servirles para su vida futura. Quiero decirte también que si tienes a alguien que pudieras proponer para que sea entrevistado, pues me encantaría que lo hicieras. Y del mismo modo quisiera que si escuchas este podcast me dejes algún comentario, me dejes alguna calificación, principalmente en Apple Podcast, que es donde más fácilmente se puede, pero que también si tienes alguna oportunidad de hacerlo en alguna otra de las plataformas, por favor lo hagas. Y si crees que este podcast también le puede servir a algún colega tuyo, te agradecería que copies el link y se lo envíes para que tenga la oportunidad de escucharlo. Hasta pronto. Quiero darle las gracias a Sebastián Sierra, quien me ha colaborado de una manera muy especial y profesional en la realización de este podcast.